Bueno, pues vamos a escuchar ahora al profesor Alberto Híjar. Gracias que está aquí nuevamente con nosotros, profesor. Y bueno, pues les cedemos la palabra.
Los libros de historia de México, hechos en salones muy elegantes por historiadores del Colegio de México, que está por ahí camino al Ajusco, que ganan muy buenos sueldos, que viajan por el mundo y que jamás estarán por aquí, salvo el que hizo su tesis profesional sobre Santo Domingo Pedregales. Ojalá anduviera por ahí para darle otro abrazo. Uno solo en toda la carrera de historia del Colegio de México, que es una institución superior. Ahí se dice que el 21 de septiembre, que un día como hoy, fue el día del abrazo de Acatempan que consumó la independencia de México. Vicente Guerrero se disfrazó de militar realista español con un uniforme muy elegante, así como lo ponen en los monumentos, para que se disimulara su origen campesino, su raíz negra, su ejército de pintos negros y mulatos, frente al de Agustín de Iturbide, un patrón con minas y haciendas en Guanajuato, donde explotaba a los campesinos, todo cubierto, como siempre, con su uniforme militar elegantísimo. Esa consumación de la independencia, por supuesto, estamos aquí probando que no se ha dado, que no existe. Aquella fue la primera revolución de independencia. Esa independencia la estamos construyendo desde abajo y a la izquierda, es decir, desde este tipo de organización comunitaria construida a base de las solidaridades, a base de esto que la compañera llamó sabiamente lo común, que son estas necesidades en las que nos vamos apoyando y que el gobierno no escucha. Nuestro instrumento, nuestro recurso es la movilización, el plantón, la toma de tierras, el cierre de carreteras, todo esto que el otro día dijo el compañero Gonzalo de la Cente, que no está por negociarse con el Estado y con ningún gobierno. Ese es nuestro recurso para que nos escuchen. Por eso vamos a estar todos con nuestras organizaciones el día 26 acompañando a los familiares de Ayotzinapa a los 5 años de la espantosa noche del 26 al 27 de septiembre. Esto, compañeras y compañeros, significa el trabajo de quienes nos acompañaran no solo en México, sino que ese día va a haber movilizaciones en España, en Francia, en Alemania, en Italia, en Estados Unidos, donde no todos son como su criminal y estúpido presidente Trump y sus achichincles que ahora tienen al borde de la guerra al mundo entero. En caso de que hagan estallar un artefacto nuclear, le costará la vida a 20 millones de iraquíes y árabes en Medio Oriente. De ese tamaño son las amenazas de estos criminales norteamericanos. Pero para que vean que aún en Estados Unidos hay gente de nuestra parte, aquí está el libro de John Gibler, que tiene un nombre importante, una historia oral de la infamia. Los historiadores universitarios del Colegio de México, estos que se doctoran y que son becados y demás, privilegian la historia escrita, la que ellos hacen, la que hacen los que aprendieron a escribir, están bien comidos, han viajado y ellos escriben a su manera. Nosotros tenemos este recurso de quienes hablan con la verdad, con la justicia, con la libertad. Esto es la historia oral, la que nos comunicamos de manera directa. John Gibler, un joven norteamericano, un joven gringo, se ha dedicado a recoger historias orales en Guerrero, y esta es sobre los sobrevivientes de Ayotzinapa, a los que registra poniéndoles otros nombres, porque la amenaza de represión, la amenaza de muerte es constante entre los militares, entre los policías y entre los jueces. El primer tribunal colegiado de Tamaulipas acaba de dejar en libertad a 24 de los criminales que están involucrados con el crimen de Ayotzinapa. Ya los dejaron en libertad. Y cualquier día de estos, el presidente municipal de Abarca va a ser puesto en libertad, y su esposa también. La esposa de Abarca, ahora presa, es de la familia de los fundadores. Hay tres hermanos de ella, fundadores y jefes del cártel Guerreros Unidos, que está involucrado en el crimen de la noche de Iguala. Pronto serán puestos en libertad. Tomás Herón, el que era director de investigaciones de la Procuraduría en aquel entonces, todos lo vimos en las filmaciones con un costal con restos que echó en el basurero de Cocula para insistir en que habían sido quemados los cuerpos, y ahí estaba la prueba. Lo escoltaba un joven sicario, un joven traidor de esos rumbos, que le decía por aquí, más a la izquierda, ponte por allá, y quienes estaban de policías y ejército se hicieron lo que no vieron. Tomás Cerón no solo no ha sido inculpado, juzgado y encarcelado, sino que nada más lo han ido cambiando de puesto. Está impune Tomás Cerón. Y claro, Murillo Karam, el inventor de eso que ya decimos de broma, la verdad histórica, en la que sigue insistiendo. Del estado de Hidalgo, Murillo Karam. Del estado de Hidalgo, el que era secretario de Gobernación, Osorio Chong. De Hidalgo, en donde el que manda es un cacique criminal que tiene controladas a todas las autoridades. Lo cacharon con cuentas de banco de cientos de millones de dólares depositados en Europa. Ha saqueado a la Universidad de Hidalgo, controla el transporte, y no el transporte de camionetas, trailers enteros que van y vienen a la frontera contrabandeando todo lo que quieran. Sosa Castalán, el amo cacique de Hidalgo, nunca le hará nada. El amo de Osorio Chong, de Murillo Karam, etcétera. Esos son los funcionarios a los que tenemos que enfrentar con nuestro recurso de la movilización constante. De modo que en esto contamos con compañeros como John Gibler, gringo, un jovencito que el otro día presentó su libro junto con Trino Maldonado. Ellos han recogido las voces, las declaraciones de los sobrevivientes de Ayotzinapa, las voces de los familiares, porque insisten ellos La desaparición forzada es también la desaparición que está haciendo el Poder Judicial y el Ejército, las policías y todos los involucrados en la farsa de hacer como que averiguan. Ya 5 años han decidido que mejor empezamos a partir de cero porque todo lo que hemos hecho no ha servido para nada. Vamos a empezar ahora y a ver cuántos años dura esta investigación. Frente a esto, frente a 800 tomos del expediente de Ayotzinapa, son 800 tomos de este tamaño. Si serían un muro semejante al que tengo a mi espalda los expedientes. Esos son los escritos llenos de mentiras, de falsedades y también de verdades, de denuncias ciertas que son las que se ponen con el mismo valor que todas las mentiras acumuladas por el ejército y por las policías que no han dejado entrar a sus cuarteles a buscar evidencias, que ya limpiaron todo esto, las cámaras de la Procuraduría de Iguala, que filmaron todo, fueron extraviadas las cintas por una mujer encargada de protegerlas. Y esta mujer ni siquiera fue suspendida de su cargo. Sigue y está ascendida ahora a un puesto superior. Esta es la verdad histórica de Murillo Karam. Y frente a esto, los compañeros que escriben hacen algo, nos dan una lección que tenemos que aprender nosotros para no contribuir a la desaparición forzada. Los 43, los 3 asesinados en la noche del 26, Aldo que todavía permanece en coma, Julio César Mondragón, que le fue arrancado el rostro y los ojos en un acto de crueldad extrema para aterrorizarnos, fueron jóvenes con esperanzas cumplidos en su escuela, ayudando a sus familias campesinas. En julio había nacido la hija de Julio César, que ahora está por cumplir, ya cumplió 5 años. Lo vamos a conmemorar el próximo jueves en la Escuela Nacional de Maestros, la normal de acá, en la que por un tiempo corto estuvo Julio César Mondragón. Son nuestros hijos, nuestros familiares, tuvieron rostros, tuvieron esperanzas, tuvieron voces, tuvieron sueños, tuvieron familias, tuvieron juegos, les gustaba la convivencia en su escuela y con las gentes de su comunidad. Hay que enterarnos de todo esto, leer a John Gibler, leer y empaparnos en las vidas de lo que narra Trino Maldonado, lo que narra Paula Mónaco, lo que narra día a día Gloria Ramírez, que no deja de denunciar todas las chingaderas cotidianas, diarias, constantes del gobierno mexicano. Todos quisiéramos que fuera cierta la cuarta transformación. Vamos a tomándola en serio y vamos haciéndola nosotros. Porque de allá arriba, de los funcionarios, de los que nos llenan de trampas jurídicas, de los que llenan de obstáculos la liberación, no solo de nuestros presos políticos, sino de todos los que somos sospechosos, todos nosotros, el parte policíaco, deberíamos invitar al que venía manejando la camioneta de la policía, a que nos leyera el parte policiaco en el que estamos contados, en el que estamos fotografiados, en el que estamos grabados. De manera, compañeros, que se trata de luchar por la vida, como insiste Doña File, siempre que pueden. Nosotros estamos por la vida. Ellos, el gobierno, los criminales, están por la muerte. Queremos a Miguel Ángel Peralta con nosotros, vivo, libre, bien comido, luchando por los derechos de los oaxaqueños, sus hermanos, de los indígenas explotados, a veces monolingües. Lo queremos con nosotros. Queremos que la huelga de hambre dure lo menos posible, y para eso es necesario que denunciemos este proceso enteramente anormal. Dos veces fue citado para el proceso para hacer declaraciones. No lo llevaron al proceso porque no hubo transporte, dijeron. Lo dejaron encerrado. Este es el tamaño de la justicia que está sufriendo Miguel Ángel Peralta. Lo queremos aquí con nosotros. Queremos que su huelga de hambre dure lo menos posible. Le mandamos nuestro abrazo. Queremos vivos a los 43 de Ayotzinapa. Son nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros familiares. Queremos que sus familias dejen, superen el sufrimiento con la presencia de sus hijos. Se les pide, les ha pedido el gobierno, el de Peña Nieto, que ya se conformen, que ya lo olviden. ¿Cómo vamos a olvidar las presencias de jóvenes que son, como dice la consigna, la esperanza de América Latina? Todo esto queremos. Queremos agua. Queremos que sean castigados los hermanos Harfuch y la empresa Quiero Casa, y que se destape ese manantial cegado con toneladas de cemento a cambio de las cuatro torres de departamento que ya están a la venta. Queremos ese manantial. Queremos que abran pozos tan profundos y tan efectivos como los que les hacen a las constructoras. Hoy y mañana, aquí los vecinos del Choco de Coyoacán están haciendo un acto semejante a esto. Está lleno de artistas haciendo un gran mural para protestar por la tala de cientos de árboles para dar lugar a la avenida de las oficinas de Bancomer, que están ya instaladas allí. Todo esto, no queremos un árbol más destruido, no queremos más un pozo ni un manantial cegado. Estamos por la vida, estamos contra la sentencia de muerte que incendia el pulmón de la humanidad en las selvas amazónicas de Brasil y Bolivia. Estamos con los migrantes y exigimos que los reciban los países europeos y que no mueran ahogados en el Mediterráneo, saliendo de África y tratando de alcanzar la orilla europea. Queremos que no haya más niños en jaulas, separados de sus papás y de sus mamás en la frontera de Estados Unidos. Queremos que cese el hostigamiento, que cese la represión contra los migrantes en la frontera sur, haciéndole la chamba a las necesidades que pregona el criminal imbécil del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esto es entonces lo que ha de movernos. Y por lo pronto, a 5 años de la terrible noche de Iguala del 26 al 27 de septiembre, ¡vivos se los llevaron!